Escuchan ustedes Unicauca Estéreo, desde Popayán, Ciudad Universitaria, HJC20, 104.1 FM.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de ideas, opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada productor.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Saludo cordial a todos los que nos siguen aquí en esta frecuencia 104.1 Unicauca Estéreo FM. En este subprograma que inicia todos los jueves en vivo, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy uno de los temas más fundamentales es la protección que ejercen los padres respecto de las personas con discapacidad. En este sentido, niños que sufren alguna enfermedad o que se consideran como personas que tienen una disminución de su capacidad cognitiva. Por eso se llaman a través de los aspectos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la protección de las personas con discapacidad. La Corte Constitucional en varias jurisprudencias ha establecido debates por vía de tutela y debates por vía de sentencias de constitucionalidad de normas orientadas a la protección de estas personas y establece obviamente unos parámetros en relación con un tema fundamental y es el problema del ejercicio de la sexualidad por parte de estos seres humanos. Una preocupación bastante fuerte para los padres y tutores legales que tienen algunas de estas personas para permitirles o no, si pueden o no pueden procrear, si pueden o no pueden ejercer con libertad su sexualidad. En este sentido, a través del periódico legal, si se quiere, Ámbito Jurídico de una compañía editorial Legis en Colombia, ha publicado un concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo tanto los remitimos a esas dos fuentes de información, Ámbito Jurídico o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su página www.icbf.gov.co en relación con el recuento y desarrollo jurisprudencial que en materia de práctica de procedimientos de anticoncepción definitivos se puedan o no realizar en personas con discapacidad mental. Y en este sentido, dicha comunicación y dicho concepto lo trataremos de desarrollar en este su espacio, el consultorio jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Para los que inician la sintonía en este programa, les recordamos que si tienen dificultades en la sintonía o en el dial del FM 104.1, pueden acudir a la página de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co. Van al link Unicauca Estéreo en la emisora o bajen la aplicación del Play Store a través de Unicauca Estéreo y ahí nos pueden escuchar sin interrupciones que genera el dial en estos días y en estos momentos. Tema de hoy entonces, un desarrollo jurisprudencial en relación a la anticoncepción definitiva o no en personas con discapacidad mental. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fundado bajo el presupuesto de maximizar la autonomía de las personas y minimizar la intromisión de los padres o representantes legales en el ejercicio libre y autónomo, debidamente orientado y vigilado de las personas con discapacidad mental, ha generado una directriz. Directriz que comienza a partir de una sentencia T-248-2003, cuando la Corte Constitucional empezó a hablar de la valoración de la necesidad médica y la posibilidad de emitir un consentimiento en relación con estas personas y tipificaron varias hipótesis que se podrían presentar así. En la sentencia T-1019-2006 indicó que solo en aquellos eventos en que la persona no tenga la facultad mental, física o psíquica que le permita otorgar un consentimiento razonado, libre y espontáneo, puede considerarse la posibilidad de que otra persona otorgue el consentimiento en forma sustituta para establecer esos procedimientos de anticoncepción. Por su parte, en el año 2014, la sentencia C-131 de 2014, que se refería al artículo 7 de la ley 1412 de 2010, se pronuncia sobre la prohibición de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad, incluidos aquellos en situación de discapacidad, en razón a que la demanda presentada en esa disposición, ley 1412, sobre la realización gratuita de ligadura de trompas de Falopio y vasectomía, programa que ya lo habíamos indicado aquí, y es que no se puede proceder a ese tipo de procedimientos de anticoncepción quirúrgica en menores de edad. El Alto Tribunal Constitucional determinó que la prohibición de someter a los menores de edad en condición de discapacidad mental a los tratamientos mencionados resulta ajustada a la Constitución porque el legislador estaba habilitado para regular todo lo concerniente a la progenitura responsable y existía un deber constitucional de protección y la edad no constituía un criterio sospechoso de discriminación en su momento. Asimismo, indicó que la prohibición no desconocía el derecho a la autodeterminación de los menores de edad, toda vez que estos podían acceder a otros mecanismos no irreversibles ni definitivos para controlar la reproducción hasta tanto cumplieran la mayoría de edad. No obstante, precisó la Corte, en relación con esta norma, que existían dos excepciones: riesgo inminente de muerte de la madre a raíz de un eventual embarazo y discapacidad profunda y severa, ambos casos previa autorización judicial debidamente obtenida por el tutor legal. En el año 2016, en sentencia C-188, señaló que el consentimiento sustituto relacionado con la posibilidad de terceras personas o de que terceras personas pudieran autorizar inconvenientes o intervenciones médicas sobre aquellos que, en principio, carecen de la capacidad y autonomía suficiente para manifestar su voluntad informada, tiene carácter excepcional. En efecto, solo procede en casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada, una vez se hayan prestado todos los apoyos para que éste lo haga. Programa también, o tema también que se desarrolló en este su programa consultorio jurídico, cuando se explicó de manera amplia y eficiente en lo que consideramos nosotros de vital importancia, la sentencia C-182 de 2016, en la que el consentimiento sustituto de una persona con discapacidad mental solo era posible otorgarlo previo dictamen judicial que así lo informara de que la persona no podía manifestarse de manera voluntaria, libre e informada en relación con los procedimientos de anticoncepción. Estos parámetros jurisprudenciales entonces le han otorgado, y así lo considera el Instituto de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la autorización que se pueda mantener atendiendo a los siguientes criterios. Es decir, vamos a indicar cuándo es necesaria la autorización ¿Y qué elementos deberá contener o qué parámetros deberá cumplir para que ésta tenga validez conforme a la línea jurisprudencial? Estos criterios los haremos en un momentito luego de unos mensajes institucionales aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo, en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
You are currently listening to Unicauca Estéreo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.
Si eres egresado de la Universidad del Cauca, te tenemos buenas noticias. Adquiriendo tu carnet podrás acceder a cursos formativos y de acondicionamiento físico como baloncesto, fútbol, taekwondo, ultimate, voleibol, tenis de mesa, natación, ajedrez, entre otros. Además de acceder al servicio de piscinas. ¿Qué esperas? Solicita tu carnet en el área de egresados. Teléfono 820-9900, extensión 1431. Correo electrónico egresados@unicauca.edu.co.
Participa en las clases de aeróbicos y baile deportivo en los siguientes horarios. Lunes 6 de la tarde, martes a viernes 5 de la tarde, sábados de 10 a 12 del meridiano. Dojo de Aikido, Coliseo y Plazoleta Principal del Centro Deportivo Universitario de Tulcán, CDU, invita División de Gestión de la Recreación y el Deporte. Por una calidad de vida, realicemos una actividad deportiva como medio preventivo de las diferentes patologías que padece hoy en día la población mundial, causadas por el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios.
Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices.
Respeto al horario de trabajo de mi papi.
Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita.
Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él.
Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento.
El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos.
El estrés del tráfico no es excusa para agredir a los demás. Por eso, antes de salir a la calle, respire y relájese. Tome aire por la nariz, aguántelo por 4 segundos y bótelo lentamente para evitar la agresividad. Soy Alejandra Borrero y quiero a una Colombia que respira paz. Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Unicauca Estéreo, siempre a tu lado. Busca en Google Play Store Unicauca Estéreo y descarga nuestra aplicación.
Continuamos en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que se emite todos los jueves de 7 a 7:30 aquí en su dial 104.1 Unicauca Estéreo, con repetición los sábados a las 11:30. Hablábamos de los parámetros que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con apoyo en una legislación, en una línea jurisprudencial, establece para la aplicación de programas de anticoncepción en personas con discapacidad mental. Y establecíamos hace un momento esa línea jurisprudencial, especialmente una sentencia C-182 de 2016, que establece algunos parámetros en relación con las normas establecidas para ese aspecto fundamental de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esos parámetros que se van a definir en este concepto, el concepto es el número 37, óigase bien, concepto número 37 de abril 19 de 2017. Lo pueden encontrar en www.icbf.gov.co en el link sobre normatividad y conceptos. Pero para resumirles, los conceptos y criterios son los siguientes. Primero, debemos partir de una premisa constitucional de dignidad humana en el entendido que todas las personas en condición de discapacidad son sujetos de plenos derechos. Ese es el primer criterio. Usted no puede considerar a una persona con discapacidad mental como una persona que no tiene derechos. Él tiene todo el ejercicio y toda la protección constitucional plena de todos sus derechos. Segundo, que una persona con discapacidad mental tiene, a partir de los tratados internacionales, el derecho al goce de su sexualidad y de su derecho reproductivo, y a fundar una familia y asumir una progenitura responsable. Ese es otro criterio fundamental establecido en la sentencia C-182 de 2016, que establece que, por los convenios internacionales en relación con los derechos de las personas con discapacidad mental, ellos tienen el goce y el pleno uso de sus derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a formar y fundar una familia y asumir una progenitura responsable. Tercero, con ocasión de los tratados internacionales, el Estado, debe disponer de los medios necesarios para que estas personas puedan gozar de sus derechos y comprender las implicaciones de sus decisiones. Además, debe promover la eliminación de barreras administrativas o médicas que le impidan el goce de sus derechos sexuales y reproductivos. Cuarto, la representación no tiene un alcance ilimitado y debe ser compatible con la autonomía de los representados, lo cual no equivale a la capacidad civil de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es un tutor legal de una persona con discapacidad mental, esa tutoría o representación legal, óigase bien, no minimiza el uso y goce de los derechos que una persona con discapacidad mental tenga. Y por lo tanto, el alcance de su representación que usted ejerce sobre él no es ilimitado, tiene barreras. Y las barreras son las que establece la línea jurisprudencial que ya antes hemos citado. Quinto, en caso de que exista la posibilidad de consentimiento futuro, puede resguardarse el derecho a decidir en ese mismo sentido. Si una persona en determinado momento está en desarrollo porque está a través de la atención en terapias que pueda ayudarle a comprender su identidad y su corporeidad y puede con ello saberse que a futuro puede expresar voluntaria y libre e informadamente su consentimiento, usted como representante legal y el Estado tiene que velar por resguardar ese derecho a emitir ese consentimiento futuro. Se requiere entonces certificación de un grupo interdisciplinario, incluido el concepto médico y la autorización judicial, para preservar y respetar esos derechos de las personas con discapacidad mental. En caso de que se compruebe que no habrá consentimiento, ambos padres, titulares de la patria potestad, deberán presentar la solicitud, contar con la certificación médica de discapacidad severa, con miras a establecer por vía judicial la respectiva autorización judicial. Estos aspectos, repetimos, los puede usted indagar en la sentencia C-182 del 13 de abril de 2016, que optó por establecer la constitucionalidad condicionada del ejercicio de los derechos de los discapacitados mentales cuando se trate de establecer u obtener la solicitud y el consentimiento para aplicar programas de paternidad responsable o anticoncepción contenidos en el artículo 6 de la ley 14-12 de 2010. La Corte, en su decisión final en este sentido, estableció que la norma que impone y promueve una paternidad responsable en Colombia son normas constitucionales y por lo tanto el consentimiento informado de las personas con discapacidad mental debe hacerse y debe lograrse y debe optarse por recibirlo o crearlo cuando ellos tengan la posibilidad de reconocer su corporeidad, su individualidad y por lo tanto su autonomía en relación con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, y ya para finalizar, la jurisprudencia constitucional ha determinado que en aquellos supuestos en los que la persona carece de la conciencia suficiente para autorizar tratamientos médicos por su propia salud y para reconocer la realidad que lo rodea, como en el caso de las personas con discapacidad o limitaciones mentales profundas, o de aquellos menores de edad que por su corta edad dependen totalmente de sus padres para sobrevivir, terceras personas, mediante el denominado consentimiento sustituto, puedan avalar los procedimientos médicos requeridos por ellos con el fin de velar por su vida, su salud y su integridad física. Así, la competencia entonces para decidir si se encuentra atada a la capacidad para comprender, retener, creer y sopesar la información que se recibe a fin de tomar una decisión, implica que el consentimiento se profiere válidamente solo cuando el paciente tiene la capacidad de reconocer la importancia y seriedad de su decisión, así como también la claridad sobre el razonamiento que debió hacer para dar su aceptación y asumir válidamente y racionalmente las consecuencias de la misma. No obstante, dice la Corte Constitucional, la posición de ella como ente protector y desarrollador de los derechos fundamentales frente al consentimiento informado de aquellos sujetos que no consideran suficientemente autónomos para autorizar tratamientos médicos ha evolucionado con el paso del tiempo, procurando que en dichos eventos deberá existir el certificado médico respectivo que certifique que ese paciente está en un estado mental que no es normal, que se encuentra en inconsciencia y o que es un paciente menor de edad que requiere de dichos tratamientos. Con ello, se deberá acudir a la autorización judicial a través de los procedimientos ante el juez de familia para lograr y afectar así los derechos de estas personas con discapacidad. Si requiere más información, entonces nuevamente le informamos que puede acudir a www.institutocolombianodebienestarfamiliar, o sea icbf.gov.co, va al link sobre conceptos del instituto y busque el concepto número 37. O también en la Corte Constitucional, www.corteconstitucional.gov.co, sentencia C-182 de 2016, que establece estos parámetros, estos requisitos, estas directrices para que usted, si tiene a cargo una persona con discapacidad mental, sepa qué hacer para la protección y desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de esa persona que está bajo su tutela legal y real. Hasta aquí, este es su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No lo olvide, sintonícenle todos los jueves de 7 a 7:30 en 104.1 FM Unicauca Estéreo y también los sábados a las 11:30. En el Control Master, Francisco Fulí, que hizo posible que este programa llegara a sus hogares. Y con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
...104.1 Unicauca Estéreo.